Este espacio es auspiciado por...
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11-2386-7670.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en insanoa.com.
En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Este verano tenés un montón de promos. Todos los días, ahorros en restaurantes, bares, heladerías y más. Además, tenés cuotas sin interés para tus salidas al teatro. Tenés promos que la rompen. Tenés Galicia. Por Banco Galicia de Buenos Aires, SAUQUIT 3050-00173-5, Teniente General Juan Domingo Perón 430-C1038AI, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten galicia.ar.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovitz y Andrés Minela Weiss en FM Millennium.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Aftermarket. ¿Saben qué? Como siempre nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovitz también. En Instagram, Julián. Guión bajo Josovi, ya estoy acá con la mesa en el día de hoy. Estoy acá, por un lado, con Pablo Tabelli. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Julián? Acá.
Flamante incorporación de Aftermarket.
Sí, divertido con los mercados.
Sí, sí. Bueno, como saben, Pablo estuvo 32 años como director general de la Sociedad de Bolsa de Banco Santander. Así que, bueno, conoce muchísimo sobre mercados, sobre cómo analizar las pantallas y demás. Así que muy, pero muy muy bueno tenerte. Muy contento estoy, Pablo, que estés acá. Así que, bueno, gracias por venir. Y también está con nosotros hoy Pablo Lasati, CEO de Insider Finance. Pablo, querido, ¿cómo andás? Hoy es fácil, porque es Pablo y Pablo.
Es fácil.
Le dije, Pablo, ¿qué opinás? Y me van a responder los dos.
Alguno va a contestar.
Alguno va a decir, sí. Bueno, bueno, ¿todo bien?
Todo bien, acá andamos, bueno, con este lunes arrancando el mercado, a ver cómo viene la mano.
Bueno, la idea es un poco una breve intro y después abrir la cancha con un ping-pong y, bueno, ir debatiendo así con mesa redonda para hablar un poquito sobre macro. Algunos datos clave que hemos tenido durante la última semana, básicamente el dato de inflación, 2,4% en febrero, estuvo casi en línea con lo esperado porque se esperaba 2,3, así que en el margen por encima de lo esperado, 4,7 suma este año. Así que, bueno, de alguna manera el mercado está viendo un proceso de mayor desinflación hacia adelante, que encuentra una pausa en febrero, también en marzo, y que supuestamente vamos a ver una perforación de la inflación del 2% desde abril en adelante. Así que el mercado mantiene su expectativa de desinflación. Estacionalmente suelen ser altos o más altos los meses de desde el primer trimestre del año tiende a tener una dinámica inflacionaria un poco más alta. Los datos de altas frecuencias también están marcando quizás un rebote de punto de vista inflacionario, que se consolidaría también en el mes de marzo, pero bueno, las fichas están puestas en que desde febrero en adelante vuelva a retomar el sendero bajista. Una de las causas por las cuales la inflación se mantiene bastante controlada está relacionada con lo que viene haciendo el Banco Central en torno a la intervención cambiaria que hace utilizando dólares que compra en el MULC para luego venderlos en el contado con liqui. Y ahí me parece que es importante señalar que el Banco Central, a partir de esta operatoria, no desacumula reservas. En todo caso, lo que está pasando es que compra menos o se queda con menos reserva de lo que podría hacer si es que no interviniese. Pero bueno, es una estrategia del Banco Central de mantener controlada la brecha para que, si la brecha está sin volatilidad, eso evita que haya un traslado a precios, por lo cual mantiene baja lo que es la dinámica inflacionaria. Al mismo tiempo absorbe pesos, entiende el gobierno de que la cantidad de pesos sigue siendo un factor de generación de inflación, por lo cual al vender dólares absorbe pesos. Y en el margen se queda con reservas, porque utiliza el 40% de las reservas que compra, las utiliza para intervenir en el mercado. Fíjese, por ejemplo, en febrero compró 1.949 millones de dólares en el MULC y vendió 666 millones de dólares, quedándose con 1.283 millones de dólares. En enero se quedó con 685 millones, es decir, acumuló 685 millones de dólares. Tuvo compras por 1.600 y ventas por 932, o sea, tuvo un saldo positivo. También tuvo un saldo positivo en diciembre con 376 millones de dólares, intervino ese mes con 324, después de haber comprado más de 700 millones. Así que, digamos, en todos los meses se queda con un saldo positivo. En noviembre no intervino y se quedó con los 1.627 millones de dólares que compró. Tampoco en octubre prácticamente vendió 100 millones y quedó con un saldo positivo de 1.526 millones de dólares. Entonces, de alguna manera, lo que hace el Banco Central es parte de lo que compra, es decir, entre un 30 y un 40% del total que compra, lo utiliza para intervenir en el mercado cambiario. Así, controla la brecha, evita que haya un traslado a precios, absorbe pesos y sigue comprando dólares. Obviamente, uno le gustaría que tengamos más reservas respecto de lo que tenemos. Hoy la cantidad de reservas está en menos 9, en las netas, menos 4 mil millones de dólares en las netas, y si uno observa las supernetas, eliminando el BOPREAL a un año y los depósitos en dólares, 9.729 millones de dólares es de negativo lo que tiene las reservas hoy en día. O sea, estamos en niveles de reservas muy, pero muy bajos, pero bueno, de alguna manera, lo que nuevamente me parece que hay una estrategia ahí del Banco Central de priorizar, priorizar el stock de pesos en detrimento del stock de dólares. Le preocupa mucho al gobierno la cantidad de pesos que hay en la economía. Y una de las variables clave que se está dando durante todo este proceso es que el Banco Central está encontrando un mejoramiento en su hoja de balance. Yo lo tuiteaba en el día de hoy, en realidad ayer anoche, como durante el gobierno de Cristina 1, Cristina 2, de Macri y de Alberto, se ha dado un notable deterioro en el patrimonial del Banco Central. El deterioro patrimonial del Central se da fundamentalmente por la pérdida de reservas y o por el aumento de los pasivos. Y emisión de pesos. Ese aumento de pasivo y emisión de pesos está relacionado fundamentalmente con el déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Entonces, durante el gobierno primero de Cristina, hubo un deterioro patrimonial entre el deterioro del activo y del pasivo por 35 mil millones de dólares. En el segundo de Cristina, 70 mil millones de dólares. Tremendo. Macri tuvo un deterioro patrimonial por casi 25 mil millones de dólares y Alberto por 50 mil millones de dólares. Con Milei, entre la limpieza de la hoja de balance del Banco Central, pasando las LEFI al Tesoro, comprando dólares que compró el año pasado por 19 mil millones de dólares y dejando de emitir, absorbiendo pesos, hubo una mejora patrimonial del Banco Central de 10 mil millones de dólares en su patrimonio neto, ¿no? Entonces, eso está íntimamente relacionado con el anclaje de la expectativa, porque el mercado ve que hay una hoja de balance mucho más sólida hoy en día con el Banco Central, permite que se haya dado un desplome en la inflación, una continuidad en la expectativa de mayor desinflación, y eso tiene su correlato directo con la dinámica de la pobreza, en donde también dio un fuerte retroceso ya debajo del 35% de pobreza. Así que en ese sentido está íntimamente correlacionado, digamos, el mejoramiento de la hoja de balance del Banco Central con la dinámica nominal de la economía. En ese sentido también tuvimos la última licitación del Tesoro, se roleó en 97%. Lo positivo es que se rolea bastante, o casi todo, bueno, 97%, se sigue colocando a tasa fija cuando el 92% de lo que se colocó fue a tasa fija en la última licitación. Desde marzo del año pasado, el 53% de lo... O sea, si uno mira, hoy en día tiene el Tesoro, el 53% del total de su deuda está en tasa CER. El 47% es tasa fija. Cuando miramos desde marzo del año pasado hasta hoy, el 77% de lo que se colocó es tasa fija. Y el 23% de lo que se colocó desde marzo de 2024 hasta hoy es tasa variable. Eso mejoró el perfil de vencimiento del Tesoro. Por eso es que hoy hay un 53% a tasa CER y 47% a tasa fija. En diciembre de 2023, el 1% era tasa fija y 99% a tasa CER. Eso es lo positivo. Lo negativo es que está roleando cada vez más corto, porque en la última licitación colocó a 95, 92 días, así que está roleando corto y eso genera una acumulación de vencimientos. Vienen meses difíciles en cuanto al rollover de la deuda porque hay muchos vencimientos por pagar. Los dólares futuros se están anticipando a una eventual salida del cepo cambiario en octubre. Uno ve cómo las implícitas desde octubre en adelante suben, cercanas al 3% y pico de tasa efectiva mensual de devaluación, lo cual implícitamente está mostrando que el mercado está viendo quizás que la salida del cepo se va a dar probablemente después de las elecciones. Bueno, eso es un tema de debate que seguramente lo vamos a charlar hoy, pero bueno, eso seguirá su curso. Veremos si el gobierno decide o no salir antes de las elecciones del cepo. Ahí el acuerdo con el FMI se está transitando, se presentó ya en la última semana el DNU que para poder ser aprobado. No se dice bien cuánto es el monto, pero será de 10 años con 4 años y medio de gracia. Será 10.000, 11.000, 20.000, bueno, veremos finalmente. Eso corre más por una decisión propia del FMI de cuánto quiere estar expuesto a la Argentina. Y por último, como dato central en el día de hoy, señores, hemos tenido los datos fiscales, en donde febrero también dejó un superávit primario de 1,17 billones, uno financiero por 310.700 millones de pesos. Se pagaron intereses por 866.189 millones de pesos. Si uno mira en términos reales, el superávit primario cayó 42,8 interanual, pero de cualquier manera sigue el superávit en el primer bimestre, 0,5 puntos del PBI y 0,1 en el primer trimestre en términos financieros. Así que sigue el equilibrio fiscal, quizás un poco menos abultado que lo que se daba en 2023. Más que nada, porque la comparación también es distinta en términos interanuales, pero lo importante es que sigue el positivo y que el gobierno se compromete a seguir manteniendo esa prudencia fiscal hacia adelante. Y esto, todo esto es música para los oídos, para el mercado. Así que por eso, el mercado festeja. De cualquier manera, por último, tenemos cierta presión, el dólar está subiendo, subiendo un poquito más, hoy subió 1%, 1.250 el MEP, 1.254 el contado, el riesgo país sigue por encima de los 700, ya en 750 puntos, hoy los bonos retrocediendo, también cayó levemente el Merval en dólares. Bueno, Pablo, ¿vos cómo lo...? Pablo Padavelli.
Otros Pablos.
¿Cómo lo viste toda la dinámica? Bueno, esto después del dato de inflación, el tipo de cambio se está reacomodando, está ya subiendo. Uno dice está subiendo el dólar, pero sube menos del 7% en el año. ¿Es para preocuparse o no?
No, creo que no.
Si querés hablar un poco más cerca del micrófono todavía, pero
sí,
está.
Ahí se escucha.
Perfecto, perfecto.
Creo que estamos mal acostumbrados a lo que nos dio el año 2024, que fue, creo que, de los mejores de la historia, que me acuerde. Y bueno, los mercados se mueven a través de serruchos, ¿no? Estamos en un periodo de corrección. No me parece que sea, con lo que está pasando en el mundo, una corrección de dos meses. Hay signos por ahí. Un buen síntoma es que en el caso de las acciones veo que los volúmenes se están comprimiendo. Recordemos que en diciembre, cuando estábamos en los máximos, principio de enero, los volúmenes estaban en 120 mil millones de pesos por día. Están ahora prácticamente en la mitad. Es un buen síntoma.
Buen síntoma para encontrar un piso.
Para encontrar un piso, o sea, pierde, porque digamos el volumen es, como quien dice, el combustible del mercado, ¿no? Entonces, en la medida que después de una baja, que en algunos casos es una baja importante en algunas acciones, bueno, se den esta baja de volumen, es algo auspicioso. Pero igual, como hoy decía un gringo con respecto a Estados Unidos, cree que va a estar peor antes de ponerse mejor. Entonces, me parece que hay tiempo, no es, digamos, el que no compre ahora, no es que pierde la gran oportunidad. Ahora, el evento que hay que ver es el tratamiento del DNU en el Congreso. Si todo va bien, después, alrededor del 23-24 de abril, sería la aprobación por el board del Fondo Monetario. Pero, digamos, yo creo que ya está bastante
en precio. ¿No?
No me parece que vaya a sorprender al mercado. Así que, bueno, cautela, no es el fin del mundo, vamos, creo, a una muy buena oportunidad de compra, pero no hay que apurarse.
Bueno, vamos a ir charlando. Señores, me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram. ¿Vos, Pablo, tenés Twitter? ¿Tabeli? No.
Sí, pero Twitter, lo uso muy poco.
Bueno, hay que empezar a usarlo.
Es un tema generacional.
Y a vos, Pablo, te pueden seguir Insider Finance en Instagram.
Exacto, a mí me pueden seguir en Instagram, así que no te preocupes que no es generacional. Yo Twitter no lo tengo. Tenemos en la empresa Instagram, Meta y YouTube, pero bueno, Twitter por el momento no.
Bueno, voy a aprovechar para hacer el corte de la media hora, así ya después del regreso le damos derecho hasta el final de la obra. Estamos acá en Aftermarket, no se vayan, ya volvemos.
Aftermarket, el programa de los mercados financieros. Tiempo de publicidad en Millennium. MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro, Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Mejor Gimnasio te espera. Osfis es de primera. En Osfis vamos a cuidarte. En Osfis venís a encontrarte.
Lava Autos Planeta. El mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Bettina Bulgheroni nos invita a una tarde de encuentros.
Pero me levanté y no le pienso bajar.
Un espacio para compartir y conectar. Todos los jueves a las 16 por Milenio. Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7. Buena gente. Buena radio. Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que me pueden seguir en Twitter, @JulianYosovic, también en Instagram, Julián-Yosovic. Pablo Lasati, quiero preguntarte, bueno, el tema de ahora, lo que vengo pensando es, bueno, che, está subiendo el dólar, como recién hablamos con Pablo, y también las tasas en pesos están subiendo. ¿Este es un mejor punto de entrada para un carry o no? ¿Sigue el carry o no sigue el carry? Y si este es un mejor punto de entrada.
Hoy no sé si es un mejor punto de entrada, porque ya la rentabilidad del carry hoy no te está dando lo mismo que hace meses atrás. El carry hoy no lo veo como punto de entrada, porque hay que ver un poco, digamos, los dólares subieron. ¿Es saludable? Y sí, vos tenés una inflación del 2.4 en un mes y una devaluación del 1%. La inflación va a seguir, va a tender a la baja, pero no va a seguir en los mismos valores que antes. Y la devaluación está al 1%, entonces sí, se va a calentar un poquito el dólar como está ahora, 1.250, sí, se te puede ir a 1.300, sí. Hoy igual no veo que sea un momento para el carry. ¿Por qué? Porque tenés un elemento fundamental que habló antes Tabelli, en donde si te llega a salir el DNU y en vez de 11.000 son 20, son 19 o son 22, eso te va a hacer una descompresión de los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque hoy lo que tenemos es una política monetaria firme que ningún gobierno pasado la tuvo, y una política en donde lo importante es la baja del gasto y superávit. Eso es una condición que no va a cambiar, que va a seguir, y ante un efecto positivo de que te van a prestar y te van a dar un periodo de gracia de 4 años, va a ser que los dólares empiecen a atender al valor oficial, que la inflación tienda a la devaluación. Entonces no creo que sea momento.
¿Sabes cuál es el tema con relación al acuerdo con el fondo? Para mí es que el mercado se hizo la idea de que Argentina va a recibir 20 palos. Llega a ser menos y anda a buscar los precios a otro lado.
No, y por ahí, ¿no? También que no solo que es menos, sino que te lo den en partes. Porque no es que vengan y te lo dan todo de una. Claro. Te van a ir dando a partes.
¿Qué opinas,
no,
Pablo?
Y que no va al mercado, ¿no? Porque
se queda
siempre,
en el central.
Que hemos estado, veo tantos acuerdos con el fondo a lo largo de la historia, pero siempre se piensa, bueno, vienen con el camión volcador y entonces nadie se le va a animar a subir el dólar porque te van a llenar de dólares. No es así, ¿no? Entonces es cautela. Me parece que en el escenario de afuera, siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando el escenario de afuera se complica, como la Argentina es un paciente, digamos, de riesgo, esta vez, está bien, las cosas parece estar, estamos mejor preparados que otras veces, pero bueno, como es un paciente de riesgo, ahí tenés, ¿no? O sea, por ejemplo, el Merval tiene un beta altísimo con el S&P o con cualquier mercado de Estados Unidos, porque en este caso te baja mucho más. ¿Por qué? Porque es más riesgoso.
Claro. Sí. Para vos, si estamos mejor preparados, te referís a lo fiscal.
A lo fiscal, exactamente.
Y hoy tuvimos los datos fiscales también.
¿Te
gustaron?
A mí me gustaron, y una cosa a agregar a lo que decía Tabelli, que es muy importante, de que yo creo que los inversores de antes, con los datos fiscales que antes no se tomaban en cuenta, reaccionaban distinto. Decían, che, yo necesito dólares y que me lo vayan dando. No sé si te acordás, nosotros acá somos todos grandes. Cuando Sturzenegger ponía la pared de los 5.000 dólares, durante las primeras semanas nadie se animaba a pegarle.
Sí.
Yo me acuerdo que había un trader viejo en la mesa y me decía, esperá, alguien se va a animar. Y después de que se anima el primero, se anima el segundo y el tercero. ¿Pero por qué eso? Porque antes...
Sandrelli había sido ese.
Las condiciones del mercado era... necesito tener dólares por si necesito huir. Uh-huh. Sí. Hoy las condiciones son, che, pará, mirá, los muchachos están haciendo bien los números, los muchachos están generando superávit, vienen bien. Entonces no sé si está esa visión de antes del mercado de, che, necesito los 10.000 palos porque si me quiero ir. Porque ahora ya tiene una visión de más de 12 meses, más de 24 meses.
Ahora, ese tema está bueno porque se está hablando de que la liberación del cepo, independientemente de cuándo sea, venga después con un nuevo esquema cambiario establecido por bandas. Tema que nosotros siempre estamos acostumbrados a la banda superior.
Claro.
¿Vos creés que vamos a dejar estar atento a la banda superior? Y que quizá la inferior, dada la apreciación que se está dando últimamente, salvo el rebote actual, pero que hemos tenido una apreciación, que quizás a partir de ahora, y pensando en los flujos que van a venir, con Vaca Muerta también y demás, la avidez de invertir en Argentina, más aún si Argentina pasa emergente, digamos, van a venir dólares eventualmente. Entonces quizás la banda inferior sea la protagonista ahora más, si es que hay un esquema de bandas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el tema del esquema de bandas va a ser bueno porque va a limitar el mercado, pero no va a ser determinante, ¿sí? ¿Por qué? Porque Argentina está cambiando. Hoy, por ejemplo, va a tener dólares que salen de energía que antes nunca lo ibas a ver. Hoy, en el 2030, vamos a generar casi los mismos dólares que te dan energía con los mismos dólares que el campo. Entonces va a tener dólares que te van a ingresar aparte. Y yo creo que la visión que hoy separan los inversores es distinta a la pasada. Hoy los anteojos del inversor son distintos y mira determinadas cosas. que se cumplan el régimen, que se cumplan los objetivos, que los objetivos, aunque tengas un mes malo, porque el mes de inflación este 2.4 era lo que se esperaba los analistas después de la suba de carnes y todo, pero no es lo que queríamos que estén dos. Hoy ya todos estamos esperando que perfore el 2, que esté 1.9,
neteado de carnes y debajo de 2.
Claro. Sí,
pero la tendencia marca es descendente. Yo, con respecto al esquema de bandas, no me termina de convencer, porque muchas veces, y no solamente en Argentina, ¿se acuerdan cuando fue la devaluación de la libra? Ya ni me acuerdo hace cuánto, pero es una pulseada contra el mercado, y está demostrado históricamente que el mercado le termina ganando al banco central, sí, del país que sea.
¿Vos decís que hay que fluctuar de una?
Sí, que no va a ser, de acuerdo con vos, antes de las elecciones, porque el gran activo de la baja de la inflación corre riesgo. O sea, no, la verdad que no veo que salga el cepo antes de las elecciones. Pero el esquema de bandas, si por alguna situación internacional o política interna, lo que fuera, el mercado se pone picante, va a ser una pulseada del mercado.
Y fluctuar también.
Sí, por eso, pero la banda es como un dique que se termina rompiendo, lo que vos decías, los 18 pesos en marzo.
Yo no,
del 18,
no estoy claro, preocupado con la fluctuación en el largo plazo, sí en el corto. Mañana el gobierno libera y los primeros 6 meses es donde más va a tener que laburar para que el mercado y los inversores se acostumbren a la fluctuación, y también el gobierno se acostumbre a la fluctuación. El tema, en el largo plazo van a venir los dólares, las inversiones. El tema es qué pasa en el inmediato. Porque te va a definir también lo que va a pasar después con las elecciones.
La expectativa,
¿no?
Es fundamental. La expectativa es como, si, qué sé yo, si alguien te canta truco y tiene un 4, tiene de 3 figuras, y vos le crees, le vas a decir que no, y el tipo no tenía nada. O sea, yo siempre pongo lo que pasó hace mucho. Julio del 89, asume Menem, 200% de inflación mensual, no anual, mensual, hiper total. La verdad que no hizo nada, hizo un par de anuncios, generó confianza, y en 2 meses había bajado a 8% mensual. Pero no, es cuestión de... No,
además,
de hecho,
el gobierno actual controla la cantidad de pesos también.
Sí. También.
Si vos decís, bueno, se va a disparar el dólar, ¿con qué pesos? Hay sobrante. Lo que pasa es que nuevamente el gobierno tiene que darse tiempo a sí mismo para absorber el sobrante que tiene.
Hay sobrante, y el mercado también de cambio es chico. Hoy con un poco volumen por ahí haces que suba. Pero ahí concuerdo con Pablo que no solo la expectativa, sino fijar las expectativas. Es decir, che, de acá a los próximos 12 meses vamos a hacer esto, de acá a los próximos 24 vamos a hacer esto.
Ahí lo discursivo es clave.
El discursivo es clave, y es muy importante, fuera del DNU, que salga lo del FMI, que salgan los dólares, que nos den periodo de gracia. Lo que estaría bueno, que este gobierno está haciendo cosas distintas del gobierno pasado, es que arme políticas, ¿sí?, para más de 4 años. Vieron que la Argentina piensa todo a 4 años. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria. Vos cuando hacés los números, por más que sea Argentina que vuele, que sea lo mejor del mundo, que empezamos a producir, que el PBI suba, en el mejor de los casos empezás a bajar en 9 años. Entonces, que el gobierno diga, che, miren, yo propongo un país para dentro de 9 y 10 años, que sé que yo no voy a estar acá. Quiero una reforma laboral para los próximos 10 años. Que empecemos a discutir eso, como hoy estamos discutiendo el superávit, como estamos discutiendo el déficit, como estamos discutiendo baja inflación, como estamos discutiendo que el dólar es importante, pero no tanto.
Por eso el FMI le da un facilidades extendidas y no un stand-by.
Exacto.
Porque implica en el margen necesidad de reformas estructurales.
Y un tema clave es el momento que la Argentina pueda hacer el rollover de su deuda de moneda extranjera, ¿no? Quizás este acuerdo con el fondo, estamos a 200 puntos básicos de un nivel que sería salible a mercado, ¿no?
550, decís vos.
En 550, que era lo que había hace 60 días. Claro. Creo que se puede animar por los 4.000 millones que vencen el 9 de julio. Inclusive no hagas el...
¿De este año no? ¿Del año que viene?
¿4.000 millones? No, de los bonares.
De los bonares globales.
¿De este año vos decís?
Sí.
¿Ya tiene separado la mitad?
Sí, tiene un poquito más, tiene 60,
bueno, pero
70.
Si tiene la mitad, perfecto. Si puede hacer el rollover con la otra mitad que no tiene, sería bárbaro.
¿El repo al final se recibió o no se recibió?
Pero sí, pero $1,000,000,000.
Pero
¿no?
Se recibió, lo
sí,
tiene.
Nada, ah, sí. Okay. No es nada.
Sí, no. Igual eso te mostró que tiene acceso a financiamiento, sí, por otro lado. ¿Qué, porque lo hizo al menos del 9%, uh-huh, ¿no? 9 y pico. 8 sí, y pico, 8,80.
8,80,
sí,
creo.
Pero sí, coincido con vos. Ese va a ser... Yo siento que si posterga todo después de las elecciones, también son muchas cosas. Porque va a ser liberar el cepo y en enero del año que viene ya le vence, a principio de enero le vence deuda, que tiene que pagar, y va a tener que entre octubre y enero rolear la deuda.
Ningún país ni ninguna empresa paga en cash la deuda.
No,
es
claro,
un rollover forever que no termina, claro, nunca.
Bueno, el año pasado fue el que más deuda pagó Argentina.
Claro.
Si vamos con, sí, si vamos con los números, el que más
con
deuda
pagó. Incluido todo.
Con Dex, sí, con todo. Y pensé que hoy estamos, bueno, acá en marzo 2025. Pero antes de que pague la deuda, no sé si se acuerdan, 2024, la expectativa del mercado era que pague y que después salga a emitir.
Uh-huh.
Que no lo hizo.
Sí.
Porque, bueno, lo,
para recuperar los dólares.
Para recuperar los dólares, que no lo hizo. Y muchos decían, che, por ahí te emite antes porque no tiene la plata.
Claro, y inclusive tiene que tener asegurado determinado porcentaje de la colocación. Porque si vos llegás a los 550 puntos, primero tiene que ser algo... Claro, y decís, salgo, y el riesgo país te sube... Estás en el peor de los mundos. No sí, te van a creer.
Que no le agarre un verano difícil, uh-huh, a la Argentina, porque nuevamente, verano de este año, de Argentina, ¿no? Si tenés un verano turbulento, querés salir a los mercados, ¿qué pasa?
Sí.
Es lo que vos decís, Pablo. O sea, si tenés un contexto internacional adverso y tenés que salir sí o sí, porque tenés que pagar en enero. Y por eso siento que están postergando mucho para después de las elecciones. Yo creo que quizás en el margen hay como una apuesta a tener un muy buen resultado electoral que te colapse el riesgo país de una manera muy fuerte y tener ese colchón para, bueno, tener ese espacio. Ahora, no llega a ser tan bueno el resultado electoral y no hay tal desplome el riesgo país y está contra la cuerda.
Claro, el tema es el puente, ¿no? Porque el 26 de octubre son las elecciones.
Ah, decimos fin de octubre.
Claro.
El bimestre de noviembre.
El largo plazo para Argentina. ¿Cómo llegás al 26 de octubre, no? Algo que podría ser una zanahoria para el mercado, hoy estuve viendo que algo había salido, una eventual alianza en provincia.
Sí, no, estuvieron ahí Cristian Ritondo y,
bueno, eso,
y el Colorado Santilli.
Exacto, si se sella una alianza, entonces mejora las perspectivas, de que no, porque si no estás en la misma de Argentina que gana el otro y viene el cambio brusco como pasó en el 2019, entonces eso es algo positivo.
Estuviste mencionando también el tema de lo que es la caución, para meter un poco en las inversiones. ¿Qué oportunidad estás viendo ahí?
Mirá, la caución bursátil, bueno, el público que escucha este programa es bien bursátil, pero creo que es un producto que no está del todo apreciado, ¿no? La caución puede ser, es un ripo, una operación de pase, ¿no? Por lo cual alguien coloca fondos y alguien toma fondos. En este caso, la caución en pesos, por ejemplo, sin gastos, está al 26% anual. Yo de mi ex vida bancaria, los bancos prestan contra la generación de flujo. La única manera que vos podés obtener fondos contra tu stock es a través de la caución.
Uh-huh.
Porque, digamos, el sistema bancario no te presta contra stock de activos financieros. Y la verdad que no está mal, porque con gasto y todo, el tema
25,
es que...
¿no?
25, con gasto y todo te puede quedar 27, 28 con un rollover mensual. Pero cuando vos lo comparás contra un préstamo personal... la diferencia es
sideral. Está 50, ¿dónde está?
Arriba del 50.
Está 50.
Claro. Y tenés que tener flujo de caja, ¿no?
Claro.
No
claro,
puedes tener un
stock.
Y la caución en dólares, que era un poco lo que hablábamos acá en la previa, está en tasas brutas al 5%. Si uno le deduce...
¿A qué plazo?
A 30 días. 5% anual a 30 días.
Días, sí.
Si uno le deduce los gastos, y recordemos que lamentablemente, y esta es una tarea para Bima, a ver si convence a Arca, las cauciones, a diferencia de los plazos fijos o los fondos de money market, están gravadas por impuesto a las ganancias. Entonces, si uno hace el neto de impuesto a las ganancias, le queda casi la mitad. Pero igualmente, o sea, estaría colocando al 2.5% neto, incluso de haber pagado impuestos a las ganancias, contra los fondos de money market, que en general están en el 1.120. Claro. Y la mayoría de los depósitos bancarios, la tasa es cero, sí. O 0.5%.
O sea, ves una oportunidad en las...
para el que tiene los dólares ociosos o juntando telaraña, me parece una buena oportunidad.
Y ahí colocar dólares. Para, ¿no? agregar al, a lo que estás diciendo, el que no opera cauciones, vos estás colocando tu plata, si ya sea pesos o dólares, y el que te está tomando del otro lado, uh-huh. ¿sí? Tiene garantías, tiene una garantía BIMA. ¿Qué son las garantías BIMA? Son acciones, bonos en pesos, bonos en dólares, uh-huh. todo lo que te toma BIMA con aforo, pues no es que te permite estar colocado al 100%, sino te pone un aforo. El aforo puede ser 90, 60, llega hasta 30%. ¿Qué es eso? Es un seguro de al que vos le prestaste la plata, tenga el capital para devolvértelo.
Uh-huh. Correcto.
¿Vos usás cauciones?
Nosotros usamos cauciones de los dos lados, dependiendo por ahí. Las pymes también están usando lo que estamos haciendo mucho, y más lo que hicimos el año pasado. No sé si se acuerdan que en un momento las LECAP estaban 45%, casi 50%, y las cauciones estaban por debajo. Entonces, ¿qué hacíamos? Compramos LECAP y después tomamos cauciones, estábamos más o menos en un 10 de tasa que le ganábamos. Con eso se financiaban las pymes. Uh-huh. Y le decíamos, che, pero pará, no venda la LECAP, compremos más LECAP, la más lejana que podamos, y tomemos caución contra eso, y salí ganando de los dos lados, en colocar y en tomar. Hoy también, hoy más o menos la LECAP están en 30, 31, y la caución está en 26, como decía Pablo. Tenés un diferencial a favor, si querés ir por ese lado, pero sí, las pymes toman mucha caución.
Y con el mundo del peso, digamos, estamos con niveles de tasas más altas. Ahí hay que ver qué está pasando también con la licitación, porque el Tesoro está colocando a plazos más cortos, está pagando algún que otro premio. Es cierto que está colocando mucha tasa fija, pero bueno, tuviste un desplazamiento para arriba de las tasas. Eso debe ser también con la restricción monetaria que está teniendo el equipo económico en general, pero sí estamos con tasas más altas y ojo, porque con la apreciación cambiaria que se está dando, son tasas más altas en dólares también de financiamiento.
Sí, pero mirá lo que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y volviendo, Pablo, a lo que hablamos del carry, el dólar, el carry, digamos, te lo mata lo que sube en una semana, ¿no? Porque claro, sí. Convengamos que el mes pasado el dólar estaba...
Bueno, hoy subió 1%, te comió.
Claro, hoy subió 1%, y ahora está 1.255.
Pero bueno, eso habla de la nominalidad de la economía argentina. Que como tenés nominalidad más baja, tasas más bajas, con un poco de volatilidad cambiaria que la seguís teniendo, y ahí tenés el riesgo del carry. Por eso el carry no es para inversores conservadores, todo lo contrario. Uh-huh. La Exacto. probabilidad de pérdida está muy alta. Mira, pero nuevamente, por eso digo, ahora con la suba del dólar y con las tasas más altas, ya con este nuevo nivel de tipo de cambio, y si vos mirás cuánto tiene que subir el dólar para que de acá a 4, 5, 6 meses se empiece a ser perdedor, y estás con un 11, 12, 14 en algunos casos por ciento de suba del dólar para que tu carry empiece a perder. Entonces vos decís, ahí la pregunta es, che, ¿ves una suba del 14% en el dólar hacia adelante? Probable es. Pero ahí te das media vuelta y dices, che, bueno, el gobierno está haciendo la tarea fiscal, y sí. Pero después te dan vuelta para otra vez y dices, el mundo es un quilombo.
Sí, y claro. Argentina, tenemos experiencia acá de que algún trastrabillado agarra así y sube muchas cosas. Y ahí lo que vos decías, las licitaciones. Ahora, a fin de mes, tenemos la licitación más grande de este mes, porque licitamos 4.5 billones y faltan 9. Y lo que vos decías, 3 meses. ¿Por qué? Pues se está acumulando todo ante la selección, o sea que el inversor está mirando eso, tiene un poco de miedo y bueno, dice, coloco acá y después veo.
Uh-huh. Lo que pasa es que durante gran parte de este año las BONCAP, que son los títulos a tasa fija más largos, fueron muy protagonistas en el último tiempo, pero medio que perdieron protagonismo recientemente, ¿no?
No, perdón, los que suenan, a mí me suenan interesantes, son los títulos ajustables por SER, que están rindiendo en promedio los del 26, inflación más 9, y los del 27, inflación más 10.
¿Por qué te gusta más eso?
No, porque comparado a la tasa, y aparte también, incluso mirándolo de la finanza del individuo, uno dice, por ejemplo, me quiero hechear, en lo común de la gente, compro dólares. Sí, pero tu gasto va al IPC. Entonces, es mucho mejor cobertura comprar un bono ajustable por ser que comprar dólares físico, ¿no?
Ahora, estamos hablando ahí de las cauciones en dólares. Eso para las colocaciones en dólares extremado corto plazo, porque puede de un día, como lo hacen los fondos, hasta 30 días. Uh-huh. Después hay otra un poco más larga, que pueden ser la curva Bopreales. Hay algunas ONs que vencen este año también, que también están ahí a descuento, digamos, por el vencimiento corto que están teniendo. Y después te tenés que ir un poco más largo a lo que son ON más largas, los soberanos. Sí.
Claro, a ver, depende el inversor. Acá acuérdense que estamos hablando con muchos tipos de inversores, puede ser conservador, moderado o agresivo, ¿sí? Si sos muy conservador...
Igual yo te hago un parate ahí. No hay inversor en Argentina conservador.
Bueno, claro, no ser conservador para el argentino. Para
el que compra el dólar y se queda sentado arriba del dólar, ¿no?
Es sí. Conservador para el argentino. Si sos muy conservador, lo que estamos asesorando para ir es a la parte de Bopreales. Tampoco a las obligaciones negociables, porque las obligaciones negociables están muy comprimidas por cuanto al cepo y a las restricciones que hace que muchos demanden riesgo privado, hace que el rendimiento sea inferior. Hoy lo que te conviene, si está en el corto plazo, es BPI 26, que es el primero que vence, porque el BPJ 25 te rinde negativo, porque lo que compran son los importadores. El BPO 7, la parte D, eso para estar en el corto, que te conviene hoy más que el AL30 y el AL29, porque el AL30 y el 29 ya amortizaron mucho y más o menos por duración te está dando eso, entonces recuperar más rápido y tener el mismo rendimiento. Y después decir, che, la verdad que yo voy un all-in Argentina, me cae bien Milei, y ahí lo que estamos haciendo es ir al largo de la curva de Bopreales, de globales y bonares, AL41, GD46, AL35, GD35, esa parte.
Que con la compresión de riesgo país deberías tener la mayor ganancia de capital.
Exacto. En esos bonos.
Correcto. Ahora, si la curva está invertida y uno dice, bueno, con las elecciones debería normalizarse, ¿no es el tramo corto el que debería tener mejor recorrido, que de mayor compresión?
Pero como la duración es mucho más corta, la sensibilidad, un salto, vos decís, bueno, ¿cuánto baja el riesgo país? Vas a ganar mucho más en la parte larga.
Claro, la sensibilidad del cambio en el precio.
El mayor en un 38, por ejemplo, en un 41.
Claro. Ahí en el 38 hay que ver, hay que ir al GD38, porque el AE38 emitieron un bono para las energéticas. Entonces, hay energéticas que en cartera tiene mucho AE38, entonces el día que sube van a salir a vender porque tienen que bancar todos los
flujos. Bueno, llama la atención, así como llama la atención quién está pagando 5% la caución en dólares, otro punto que llama la atención es que en general el GD38 con el AE38 tienen un amplio spread, ¿no?
Sí.
Que digamos está totalmente diferenciado del resto, que muchas veces está en el 3%. ¿La razón?
No se sabe.
No sé. Yo creo que ahí hay miedo de salida de las energéticas al momento que suba. Entonces, el miedo de salida, decir, che, hay 3 o 4 que tienen mucho y lo van a necesitar para financiar sus operaciones. Entonces, en el momento que suba, van a salir a vender y sabe que tiene mucho para vender. Yo creo que debe venir de ese lado.
Es una buena respuesta, sí.
Ahora, yo miro el perfil de vencimiento, si digo esto en algún momento habrá que reestructurarlo. Si al mercado se le abre una reestructuración o un canje, digamos, amistoso. Porque la verdad que el perfil de vencimiento que dejó Guzmán, catastrófico. Aún con el mercado internacional abierto, son colocaciones gigantes que tiene que tener Argentina. 10 billion por año durante los próximos 5 años. 10, 14 billion en 2028.
¿Pero quitando los organismos internacionales?
No, con privados, solo privados, digo.
¿Con solo privados?
Solo privados, el perfil de vencimiento es terrible.
Sí, muy grande.
Es mucha la guita que tiene que... Entonces yo digo, yo creo que en algún momento el gobierno, ya pensando si tiene mercado abierto, de reestructurar y vamos, o de canjear. Y vamos por
la
otra.
Palabra reestructurar no la diga.
No.
Ni reperfilamiento.
No, sí, tampoco.
Caja voluntaria es otra cosa.
¿Qué opinan de la de la utilización de los dólares del Banco Central en el mercado cambiario. Vendió casi 500 millones el viernes. ¿Qué pasó ahí? No sé, no entendí. O sea,
en el mercado cambiario, no en el mercado del CCL.
En el MULC, claro, vendió en el MULC. Perdió reservas por 500 millones casi. Y hoy por otras 50 y pico millones. Eso por un lado lo que le está pasando en el MULC. Y por otro lado se ve la intervención cambiaria. Que como digo, para mí no hay una pérdida neta de reserva a partir de la intervención. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Porque el bonista dice, che, ¿con qué me van a pagar a mí los futuros vencimientos? No solo el de junio.
Es una operación puntual, porque convengamos que si vemos en el historial, ha habido una sola que fue, recuerden, de una automotriz el año pasado, que fue
Toyota.
Que fue un valor muy alto, y esta creo que es la segunda más alta. Sonaría que es alguna operación en particular.
Pero después yo pregunto por la utilización de dólares en el contado, para mantener la brecha estable. Que, como yo digo, hay una conjunción de objetivos. Mantener la brecha, absorber los pesos y en el neto quedarse con dólares. Entonces, ¿cómo ven toda esa estrategia?
A ver, cuando vos la ves desde el punto de vista que vende de un lado, compra al otro, que se va neutro, no es mala. Si vos me decís que empieza a aumentar las ventas porque del otro lado, fuera de lo que decía Pablo, de que una empresa te pide 500 palos porque hace 6, 7 años que no le estás dando y lo necesita, porque necesitan, no sé, importar algo y traer acá para después producir y exportar, esos son cuestiones ocasionales que no hacen a la cuestión en general. Pero si vos me decís, che, todos los días está vendiendo 50, 100, 200, 300, cada vez va más, y bueno, ahí hay que mirarlo. Hoy las ventas que tiene no son considerables tampoco en función a lo que vende por el mercado.
Y encima se queda con la brecha. Sí. Porque la brecha entre el oficial y el contado es 15%.
Es 15%, sí.
Entonces, compra, distinto a lo que pasaba con Massa.
Tiene una ganancia de trading.
Claro, porque compra 15% más barato de lo que vende. La misma cantidad de divisa. Entonces, está jugando ahí a favor de la brecha. Con Massa era al revés. Perdía sistemáticamente porque compraba caro y vendía barato. Acá compra barato y
la doble Nelson hacía.
¿Cómo?
La doble Nelson.
Claro.
En el sistema privado lo hubieran despedido.
Y no duraba nada. Bueno, volvió en el fin de semana Massa. Volvió a hablar. Pero bueno, digamos, yo de esa cierta estabilidad cambiaria creo que está repercutiendo positivamente en la inflación, que se combina con los datos fiscales.
Exacto, sí, los datos fiscales siempre tienen que estar, porque, a ver, si vos movés algo de lo que se vino haciendo, y nos vamos a cualquier lado, lo mismo que si mañana decís, che, vamos, en vez de devaluar del crolling al 1, devalúa al 3, ya la expectativa que hablamos antes, que vos le fijaste los objetivos, que todos los empresarios se adaptaron a eso, que todos los inversores se adaptaron a eso, le moviste un poco el casillero y dijiste, che, acá, este no era acá, es acá, y ahí sí tenés medio quilombo. Uh-huh. Pero siempre y cuando lo tengas fijo, no vas a tener estos vaivenes. A ver, hoy está en 1200, 1300. Hace unos meses atrás también tuvimos esto y después bajó al oficial. ¿Se acuerdan? Che, y ahora está bajando mucho. Ahora está subiendo mucho. ¿Viste? El argentino siempre mira las dos puntas.
Sí. El tema es que el dólar puede ser que va, después corrige, pero los precios no corrigen. Quedan al precio del dólar más alto. Sí. Pasa lo mismo, ¿no?
Bueno, hay un tema ahí positivo para la Argentina en el margen, que es que el tipo de cambio en Brasil se está apreciando. Hoy cayó 1% el tipo de cambio en Brasil. 5.68, está en los mínimos de febrero y casi en los mínimos de octubre del año pasado. Recordemos que llegó a tocar 6.30 y hoy está en 5.68, o sea, se está dando una corrección.
Una corrección.
Eso en el margen le beneficia a Argentina.
Le beneficia
a Argentina. Se aprecia porque, sí.
Y hablemos, si querés, de las acciones brasileras que las recomendamos. ¿Cuándo fue?
Sí,
¿En diciembre?
Sí.
¿En enero?
En enero.
En enero empezamos a recomendar acciones Brasil.
Muy bien.
Y todavía seguimos con Brasil.
¿Qué te gusta?
A ver, primero tenemos que mirar cómo está Brasil. Brasil está como Argentina en el 2022, ¿sí? Esperando un cambio. El cambio puede ser con Lula mejorando las condiciones económicas de Brasil, digamos, gastando menos y haciendo un poco de ajuste, o sin Lula, o sea que sería mucho más fuerte todavía. Entonces, dentro de eso nos gustan las acciones brasileras. ¿Qué nos gusta de Brasil? BBD,
Bradesco,
que está a la mitad de lo que valía en su momento. XP Investimento, nos metimos ahí. NU,
Nubank.
Nubank, que también nos gusta. Y bueno, y para meter ahí un poquito, ponemos Vale Edu Río.
Vale.
Esas son las que estamos mirando y estamos invertidos desde diciembre y enero.
¿Coincidís, Pablo?
Sí, sí. A mí me parece que, como decís, el trade preelectoral en Brasil, si bien falta mucho, porque es en octubre del año que viene, pero tenés, por lo menos lo que me decía la otra vez en portfolio manager brasilero, Lula seguramente no va a estar, y es un poco lo que pasaba acá en Argentina.
Está mal de salud también.
Si no está, sí, aparte es una persona de 78 años, digamos, si no va a estar... parecería ser que cualquier otro candidato puede ser más amistoso con el mercado, sea que digamos vuelva Bolsonaro o alguien dentro del partido.
Sí, igual Bolsonaro no puede.
Bolsonaro no puede, pero alguien digamos del espectro de Bolsonaro. Y cuando vos ves lo que valía Brasil en el año 2007, el EWZ llegó a valer 100. Está en 26, o sea, vale un cuarto de lo que valía. O sea, es totalmente contrario a Argentina lo que pasó. Entonces, me parece que va a haber, digamos, y lo que vos decís, los bancos son beta alto. Entonces, si sube Brasil, los bancos tienen beta de 1.5, 1.6, van a subir mucho más que el Bovespa, claramente. Y después... en un escenario también de tasas tan altas, debería ser muy buen negocio para los bancos. El mejor negocio que tienen los bancos en un mercado de
esta
tasas
semana
altas,
se reúne, de tasa baja. Se reúne el Copom esta semana, me parece, en Brasil. Así que probablemente la vuelva a subir.
Claro, pero recordemos que tiene una tasa de interés casi tres veces la inflación. Ese sí que es un país para hacer el carry.
Sí, y encima ahora está apreciando un tipo de cambio.
Y bueno, por ahí algo esto tiene que ver.
Bueno, muchachos, pasó rápido, ¿vieron?
Pasó rápido.
Sí, pasa rápido, como un ping-pong a full. Bueno, Pablo, decime otra vez dónde te encuentran.
Bien, nos pueden buscar en nuestra página de internet www.insiderfinance.com.ar o nos pueden seguir en las redes donde damos consejo y damos estas acciones, bonos y demás que el inversor les gusta en insider.arg de Argentina.
Eso en Instagram.
Eso en Instagram.
Perfecto, perfecto. Bueno, y Pablo Tabelli, tenés que traer el Twitter en algún momento.
Exactamente.
Hay que activarlo.
Voy a entrar a tu sitio, Pablo.
Bueno, muchas gracias por venir. ¿Lo pasaron bien?
Sí, muy bien. Pablo, muy bien. Bueno, los Pablos.
Bueno, gracias por venir a ambos. Yo también la pasé muy bien. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Escuchame, el miércoles reunión de la Fed, así que vamos a ver qué dice, ¿no? Sería interesante escuchar a Powell. A ver si da algún feedback respecto del impacto de lo que está haciendo Trump y demás. Y bueno, eso va a ser interesante, así que seguramente lo vamos a hablar la semana que viene. Bien, señores, también pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, también en Instagram, Julian-Yosovich. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado asistente en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo lunes. Chau.
Aftermarket, toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium. MPR Comunicación, expertos en comunicaciones y asuntos públicos, con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación, su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
Lava Autos Planeta, el mejor servicio al mejor precio. Encontranos en Monroe 1601, esquina Montañeses, a 100 metros de Avenida Libertador. De lunes a sábados, en el horario de 8 a 19 horas. Espera con Wi-Fi mientras lavamos tu auto. Lava Autos Planeta. Tienes que venir siempre. Fin de espacio publicitario.